como invitado al podcast de hoy en Radio Viva 24 al joven periodista cubano Joe Suárez, con quien estaré conversando sobre diversos temas de la actualidad de la isla, desde la situación económica, epidemiológica, la censura, hasta llegar al punto de la libertad religiosa en Cuba. Joe Suárez nació en La Habana en 1990 y es autor de los libros de no ficción La Otra Isla, que fue finalista en la beca Michael Jacobs 2016 y Book Latino Award 2019, entre otros. Su libro El soplo del demonio, violencia y pandillerismo en La Habana del 2018 está siendo llevado al cine por el joven director Abel Puente Cotilla. También ha publicado en medios como Newsweek, Vice, Univision y El Español. Ganó el premio de reportajes de la editorial Hipermedia de Estados Unidos en 2017 y 2018 y la beca Gabo de Periodismo Cultural en Colombia en 2018. Bienvenido, Joe, a Radio Viva 24. Es un gusto tenerte entre nosotros. Antes de adentrarnos en la actualidad cubana, quisiera que comentaras acerca de ese proyecto de llevar tu libro El soplo del demonio al cine.
Bueno, yo así, lo de llevar El soplo del demonio al cine es un proyecto que realmente un amigo mío, el cineasta Abel Puente Cotilla, que bueno, es más bien un artista visual, realmente es un tipo renacentista, ¿no? Hace, ahora tiene un estudio de tatuajes, pero hace también videos, a varias de sus pinturas en acuarela, de sus trabajos digitales, también las artes visuales digitales han aparecido en revistas independientes cubanas. O sea, es un hombre del arte, básicamente. Y Abel, a quien conozco hace muchos años por la pasión, por su pasión por la fotografía, que también fue un periodo en mi vida hace unos años que bueno, llevó a que nos uniéramos en muchos lugares, que conociéramos muchos lugares juntos, que viajáramos juntos incluso, que coincidiéramos en un grupo de amigos gigantes. Abel leyó el libro y le gustó El soplo del demonio y me dijo: caramba, esto quizás podríamos hacer algo juntos, ¿no? O sea, llevar el libro a audiovisual. Por distintas circunstancias el proyecto pues no pudo darse antes, pero ahora bueno, justamente en este periodo de la COVID-19, cuando uno podría pensar que todos esos proyectos se aplazan, encontramos el tiempo, el espacio para ya aterrizarlo, y el mes pasado estuvimos filmando, estuvimos haciendo un par de llamados, nos sentamos, conversamos cómo veíamos el proyecto, aunque realmente él, Abel, es quien ha tenido toda la que ha comandado esa nave, ¿no? Yo confío mucho en su creatividad y él tiene, también ha asumido ahí un liderazgo importante como director del proyecto audiovisual. Y bueno, la idea era que el proyecto audiovisual no fuera únicamente lo mismo que el libro, ¿no? Era tratar de abordar un poco más allá de lo que el libro contaba. Y también por el tema del tiempo y las dificultades que hay para moverse ahora mismo en La Habana, decidimos llevar al audiovisual una de las tres historias que conforma el libro El soplo del demonio. Son tres historias de jóvenes en su tiempo, en distintas municipalidades de La Habana, en distintas décadas, y que por distintas razones se unieron a grupos delincuenciales, ¿no? Que iban a ser pandillas. Y realmente estoy muy satisfecho. Una de las historias, la historia que eligió Abelo fue la de Raidel Sobrino, que es uno de los tres protagonistas y era miembro de la banda Los Punks, Los Punkies de La Habana, que es una banda de adolescentes que incurrió en el microtráfico de drogas, tenía presencia sobre todo en los sitios de reunión de los punks, ese mundo que ya no existe en Cuba, pero que en los 90 fue fortísimo y luego fue mutando a otras subdivisiones de personas a las que les gusta el rock, por cuestiones estéticas y tal, pero que en ese momento tenía un núcleo fortísimo en el punk, que es un movimiento anarquista, ¿no? Incluso, y bueno, ahí se habla de todo eso, ¿no? Se habla de la vida, de esa vida enturbiada de los años 90 y cómo un joven como Raidel Sobrino sobrevivió a la llegada del SIDA a Cuba, a la expansión del VIH-SIDA en Cuba, a otros cambios sociales importantes en Cuba en los años 90. La mano de, es curioso, la mano del régimen, cómo trataba también de educar a estos jóvenes a través del trabajo en los 90 también. O sea, se cuenta un país, no es solo la historia de Raidel, sino un país en un periodo muy especial, como el del periodo especial.
Esa realidad de violencia juvenil callejera que tu libro refleja y que el régimen castrista ha intentado ocultar por todos los medios, ¿terminó, quedó en el pasado de esa década de los 80, 90, o se recrudece en la actualidad a medida que este otro periodo de carencias y crisis de todo tipo que viven los cubanos se profundiza?
Bueno, yo realmente no tengo cifras sobre eso, ¿eh? No voy a hablarte de cifras o de tendencias o de estadísticas, como sí en el libro está dicho, por ejemplo, en comparaciones con la década del 80 y 90, el 70 y el 80. Pero sí tengo una percepción que creo que puedo compartir contigo. Las mismas condiciones que llevaron en los 90 a un repunte de la violencia están haciéndose cada vez más fuertes en Cuba. Se ha hablado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del desabastecimiento, la escasez de un nuevo periodo especial. Ha habido apagones. Yo, bueno, no recordaba apagones hacía unos años atrás, o al menos con tanta frecuencia como ahora. Y yo supongo que, como el ser humano es más o menos el mismo en todas las épocas, esas condiciones podrían llevar a que los jóvenes de hoy, como los de los 90, pues recurrieran a la violencia, ¿no? Como un modus vivendi, como una manera de obtener ganancias, de obtener ingresos materiales de una manera supuestamente más fácil. Supuestamente más fácil, como en los 90, ¿no? Que era la mentalidad. A esto se suma también el tema de la decadencia de la economía cubana, que ya no es un fenómeno propio del coronavirus ni de la coyuntura, como le han llamado esta suerte de crack económico, sino de la manera de planificación central de la economía socialista en sentido general, que ahora se ve recrudecido, bueno, con una serie de acciones por parte de la administración Trump para golpear al empresariado militar, al gran empresariado militar, y también con los cierres casi que obligatorios y que son tendencia en muchos países, no solo de Latinoamérica, sino del planeta entero, ¿no? Con el coronavirus. Entonces, también ahí hay una falta de oportunidades, la economía cae, hay menos empleo, empleos menos remunerados, más mal remunerados, y eso lleva a que muchos jóvenes opten por la violencia, ¿no?
Joe, has tocado el tema de las dificultades económicas que se están viviendo en este preciso momento en Cuba. Una crisis que, como bien has dicho, viene desde mucho antes de la llegada del COVID-19 a la isla, pero que toma dimensiones más críticas en medio de esta pandemia. Usualmente el castrismo echa sobre otros las culpas de las crisis que han azotado la isla. Ellos nunca son los responsables. ¿Sobre qué o quiénes intenta el castrismo esta vez desembocar las responsabilidades?
Bueno, como bien dices, la crisis económica quizás nunca ha dejado de ser, ¿no? Pero sí ha tenido momentos importantes de agudización, ¿no? Y este es uno de ellos, como mismo lo fue el fin del bloque comunista en los años 90, bueno, la caída de las exportaciones, las importaciones, o sea, el aumento de las importaciones, toda esa situación de desbalance que hizo colapsar a buena parte de la economía cubana. También está la idea de que los regímenes totalitarios siempre necesitan un enemigo, ¿no? Esta idea, quizás donde mejor se ve, donde mejor se ha explicado, es en la novela 1984 de George Orwell, y eso hoy se está viviendo en Cuba en 2020. De modo que el imperialismo norteamericano, la oligarquía latinoamericana, sigue siendo como parte de la retórica, ¿no? La retórica de la guerra sin fin, en la que Cuba es una especie de David que trata de asestarle la pedrada moral, o ya no esa pedrada militar que con el apoyo de la Unión Soviética hizo que Cuba tuviera uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero sí una especie de pedrada moral al gigante Goliat, ¿no? Y hacia el interior de Cuba el régimen funciona al revés, es como una especie de Goliat que está constantemente tratando de darle pura espada al pueblo cubano. Y aquí caigo en lo que me quieres decir, o sea, en lo que me preguntas, ¿a quién está culpando? Bueno, además de esos enemigos sempiternos, está culpando ahora también a un grupo de personas que hacen colas, que venden esos turnos, los venden a precios excesivos, sí, y prohibitivos para muchos cubanos, pero todos sabemos que los coleros, que es como se llama ese grupo, no es el grupo que está evitando que la economía se dinamice, que está evitando que haya encadenamiento productivo en Cuba, que está evitando que haya mayor eficiencia en las industrias para sustituir, como tanto pide el régimen, las importaciones. Es decir, sabemos que ellos no son los que están dinamitando, están generando esos problemas que son sí consustanciales al socialismo cubano.
De forma repentina, tras vivir días de desabastecimiento total en los establecimientos de venta por CUC o por moneda nacional, el castrismo abrió y surtió unas tiendas donde solamente se puede comprar con moneda dura o libremente convertible y a través de tarjetas magnéticas asociadas a una cuenta bancaria. ¿Cómo crees que pudiera asumir el pueblo esta medida que ha tomado el sistema?
En los medios se ha hablado, en los medios independientes se ha hablado, por ejemplo, de un apartheid que se genera a partir de esta nueva división de las tiendas, ¿no? Por la moneda en que operan. A mí más bien me parece una especie de déjà vu, según las historias que me han contado. Yo nací en 1990, era muy pequeño para recordarlo, pero las historias de los mayores y lo que uno lee también hablan de la entrada del CUC, o sea, y la entrada del CUC y la despenalización del dólar antes incluso, me parece que plantea un escenario parecido a este. Surgen entonces tiendas, las llamadas TRD, tiendas recaudadoras de divisas, que hace un año quizás perdieron el nombre, o sea, pasaron a ser de oficialmente TRD Caribe, tiendas recaudadoras de divisas Caribe, pasaron a llamarse simplemente tiendas Caribe. Y estas tiendas nacen supuestamente porque el régimen necesitaba recaudar ese dinero y eran excepcionales. Y esto sabemos que no es así. Las tiendas Caribe, las TRD, lo que hicieron fue expandirse. También, bueno, otra manera de llamarles timbiriche, son maneras muy cubanas de llamarle a estos pequeños puestos donde vendían productos de primera necesidad en moneda dura, en moneda que no cobraba la mayor parte de la población. Y te decía por eso que esto es un déjà vu, ¿no? Esto es una especie de ciclo histórico, ¿no? Se está repitiendo esa división entre quienes pueden adquirir productos de primera necesidad. Fíjate, no estamos hablando de quién puede adquirir una moto acuática y quién no. No estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando de productos de primera necesidad, de aseo, de alimentos. Y ahora la moneda vuelve, un cambio de moneda vuelve a separar a las personas, ¿no? A establecer una especie de abismo económico entre las familias. Y por supuesto que el ambiente está caldeado, las personas no dejan de hablar de eso. Hay ciudades como por ejemplo la ciudad de Camagüey, donde las tiendas del centro, la mayoría de las grandes tiendas del centro, y así mismo ha pasado por ejemplo en la ciudad de Pinar del Río, la mayoría de las grandes tiendas del centro pasaron a ser MLC. Entonces, si antes habían pocos productos disponibles en CUC, en pocas tiendas, pues ahora hay menos. Y esto supone un alza de la presión interna. Supone también, recordemos que ya esa válvula de escape que era la ley pies secos, pies mojados, la política pies secos, pies mojados, fue eliminada con un último bandazo de Barack Obama, y ya los cubanos que sienten malestar con el estado de cosas en Cuba ya no pueden emigrar, ya simplemente no pueden salir de Cuba, o supone salir de Cuba las mismas desventuras de otros emigrantes, ¿no? No nos hace diferencia con un emigrante hondureño o un emigrante haitiano una vez llegamos a los Estados Unidos. Entonces, hay un ambiente caldeado, no hay válvula de escape, el dique puede quebrarse. No sé realmente cuán posible sea que en Cuba no haya un estallido como el del maleconazo, que no se repita un estallido como el del maleconazo, o una protesta tan grande como aquella en Camagüey de 1995, cuando el pastor Orson Vila fue detenido arbitrariamente y más de 1000 cristianos, de acuerdo con Amnistía Internacional, con un informe de Amnistía Internacional, gritaban, pedían la libertad del pastor frente al Tribunal Provincial Popular. Ese tipo de cosas asumo que vuelvan a pasar. Las condiciones están, las personas están más interconectadas. Ahora hay un espacio que es el virtual, Y en ese espacio virtual, cada vez que se expande más, obviamente, la penetración de internet va paulatinamente siendo mayor en Cuba. Los cubanos pues pueden disfrutar de los derechos que en el mundo físico real, entre comillémoslo, le han sido negados por años. Los cubanos pueden organizarse en las redes sociales, los cubanos pueden reunirse en las redes sociales, los cubanos tienen libertad de expresión en las redes sociales. Realmente un estallido con estas condiciones es más probable de lo que lo era en los años 90. Y cuando digo estallido, es en todas las medidas posibles de la palabra, ¿no? No solamente una revolución violenta, sangrienta, pero también protestas pacíficas grandes, o también acciones que unan a cubanos descontentos, a cubanos que quieren otro futuro para su país. Y esas acciones pueden, sumadas, al menos atraer la visión, los ojos de otros cubanos dentro del país y también de la comunidad internacional. Es sorprendente cómo, especialmente en Latinoamérica, hay tantos admiradores del castrismo. Es sorprendente. No se trata de un fenómeno como, digamos, el que ha convertido a Trujillo o a Duvalier en República Dominicana y en Haití respectivamente en una especie de patronos del orden, ¿no? Cuando ocurre algo feo, hay gente en Dominicana que dice, eso no pasaría si el general estuviera. Bueno, el general, claro. La represión, ¿no? La mano dura. Generalmente por donde pasa la línea del Ecuador, a la gente nos gustan los líderes fuertes, ¿no? Los caciques. Pero con el caso de Fidel Castro es diferente. El caso de Fidel Castro se ha convertido casi, no en un patrono nacional, se ha convertido en un patrono hemisférico para la izquierda radical, la izquierda violenta. Y es increíble. Creo que movilizaciones de este tipo, las que pudieran darse en Cuba, la visibilidad que se le puede dar en las redes sociales a la situación actual en Cuba, pudieran quizás visibilizar aún más la situación real del país y no la que la propaganda le vende, le inyecta aún a aquellos consumidores en el hemisferio que tanto disfrutan con la historia irreal del paraíso socialista en la tierra.
La difícil situación que se vive en la isla ha traído aparejado un aumento de la represión por parte del régimen, y este aumento pues también ha hecho que aumente la censura. ¿Qué está pasando con el decreto ley 370? ¿A quién se le aplica y cómo es la reacción de la gente al respecto de este decreto?
Bueno, lo del decreto ley 370 ha desbordado el ámbito de las personas que hacen oposición política o que trabajan como periodistas independientes, como es mi caso. A mí no me lo han aplicado, a mí sí me amenazaron en el mes de abril, con aplicármelo a partir de mis publicaciones en redes sociales. Como sabes, el decreto ley 370 limita la libertad de expresión, específicamente en un acápite. Vigila lo que se publica en redes sociales, lo monitorea, y por eso te puede castigar con multas hasta 3.000 pesos, que al cambio actual son como $120. Imagínate que el salario promedio en Cuba son unos 30 y tantos dólares, o sea, triplica tu salario mensual una sola multa. Ya hay una lista bastante abultada de personas que han sido a las que le ha sido impuesto el decreto ley 370. Y te decía que desborda el ámbito habitual de la represión. Ahora pasa a personas incluso que publican materiales donde se ve la brutalidad policial, donde se ve el uso de la fuerza excesiva por los cuerpos represivos en la calle, a personas que simplemente publican una foto de la cola. Es como si, yo me imagino que también el gobierno no está adaptado y no entiende cómo lidiar con esa veeduría, esa fiscalización que ya pueden hacer las personas desde las redes sociales. No sabe cómo lidiar y bueno, asume que con más fuerza, con leyes más duras o con una legalidad más restrictiva, pues entonces puede limitar la libertad de expresión, en definitiva, de las personas en redes sociales, porque además en redes sociales corre como pólvora todo lo que se publique, ¿no? Y especialmente en Facebook, que es la más usada en el país. Entonces, yo siento que la gente no se ha limitado, aún con el 370, de publicar, de seguir publicando, de seguir exponiendo lo que está pasando en Cuba, sino que la gente sigue publicando, ¿no? La gente sigue posteando lo que ve y criticándolo y haciendo catarsis, haciendo análisis, o sea, de varias maneras, pero finalmente exponiendo lo que está ocurriendo en Cuba.
En otro tema, hemos recibido hace poco la maravillosa noticia de que el periodista independiente, laico, católico y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces fue liberado. ¿Cuáles son tus impresiones de esta liberación de un colega tuyo de periodismo que fue injustamente encarcelado y que ha sido víctima de la censura y de la represión del castrismo?
Sí, el caso de Roberto de Jesús Quiñones ha sido bastante visibilizado en el último año. A mí, más que impresiones sobre la liberación, yo creo que me quedan unas consideraciones de todo este periodo, de este año que él estuvo preso injustamente, y una de ellas es que fue positiva la visibilidad que se le dio al tema de los presos políticos en Cuba. Roberto Jesús Quiñones calificaba perfectamente como un preso político. Lo interesante es la visibilidad que se le dio a los presos políticos, te decía, a partir del caso de Roberto de Jesús, y eso fue muy positivo, ¿no? Es una pena que haya estado preso una persona que no ha cometido ningún crimen, específicamente por o sea, que el delito sea reportar, y sentí que ir a verlo y reportar su caso era más que un tema de hacer periodismo, sino también un tema de solidaridad, de poder estar ahí, abrazarlo. Finalmente no lo pude ver a él. De hecho, me detuvieron la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria saliendo de su casa por segunda vez. Tuve la posibilidad de toda una mañana, digamos, perder a la fuerza represiva, pero me atraparon ya saliendo de su casa y por lo menos le dejé aliento a la esposa, ¿no? Y cuando regresé a Camagüey, después de que me deportaran y levantaron un acta de advertencia, el jefe de la seguridad del Estado en la ciudad de Guantánamo, yo sentía que de algún modo había cumplido, ¿no? Porque le había dicho a la esposa: no están solos, oramos por ustedes.
Es admirable esto que dice Joe. Es una cadena de solidaridad lo que se crea en momentos tan difíciles como los que han vivido no solamente Roberto de Jesús, sino también el matrimonio de pastores evangélicos Ramón Rigal y Adia Expósito. En medio de la represión, estos testimonios de hermandad y de solidaridad seguramente sobresalen sobre todas las cosas. Precisamente, Joe, por haber ido hasta Guantánamo y por haberte preocupado por la situación de Roberto de Jesús Quiñones y del matrimonio de pastores, y por haber dado además cobertura periodística a ambos casos, cayeron sobre ti fuertes reprimendas del régimen castrista. ¿Qué pasó después de esta visita tuya a Guantánamo?
Bueno, en el caso de Rigal, de Ramón Rigal, hay que recordar que no acaba esta saga penosa del encarcelamiento de un matrimonio por pedir que se descentralice la educación en Cuba, que es uno de los pilares del régimen, no por el hecho de que lo presente como uno de los pilares de la revolución, uno de los logros de la revolución, porque en Cuba había escuelas públicas antes de la revolución y había de hecho una diversidad amplísima, un montón de iglesias que tenían escuelas de diferentes niveles de enseñanza. Bueno, la iglesia católica tenía la de Santo Tomás de Villanueva, que era acá en mi barrio, en lo que es el oeste del municipio Playa, de lo que es hoy el municipio Playa, tenían una universidad. Así que te imaginarás el ITM, el Instituto Técnico Militar, que queda frente a la avenida 51, aquí en Marianao, en La Habana, era el nuevo colegio de Belén, y cuando uno los ve son edificaciones impresionantes, imponentes, y uno decía, bueno, ahí había escuelas que eran privadas y algunas eran de tipo confesional, otras no, pero sí lo poseían, sí tenían esa, las iglesias tenían esa variedad de de posibilidades para que los hijos de sus miembros y otros que no lo eran, a veces hasta daban becas, pudieran educarse. No solamente en matemáticas, historia y gramática, sino también en valores. Y eso es lo que ha querido hacer el régimen, ¿no? Monopolizar los valores. Sabemos que las escuelas, junto a los medios de comunicación y las instituciones religiosas, son lo que le llamaba Foucault las instituciones dadoras de sentido, ¿no? Bueno, como son instituciones dadoras de sentido. Y quien las controle, pues básicamente tiene el control de... O tiene la capacidad de ejercer una gran influencia social, si no es que tiene el control de la sociedad. Y esto ocurre en los regímenes totalitarios. El caso de Cuba es muy llamativo porque el matrimonio Rigal está preso porque identifica esto, identifica la influencia que tiene la escuela en el adoctrinamiento de las nuevas generaciones y se niega a que sus dos hijos vayan. Además, después de un episodio de bullying que experimentó su hija mayor, Ruth, de 13 años en aquel momento. Los Rigal, valga decir que, bueno, educaron a sus hijos en casa, no los dejaron en casa holgazaneando, trataron de educarlos a través de un método, a través de la metodología del Colegio Abrom, un colegio guatemalteco que se especializa en esto, en homeschooling, en educación en el hogar, a la distancia, que es algo muy normal en muchos países de Latinoamérica. Es cierto que no todos lo tienen admitido, el homeschooling, pero sí es algo que no es tampoco tan extraño en países democráticos, ¿no? Y en países de la región.
Tengo el gusto de conversar hoy con el joven periodista cubano Joe Suárez acerca de la realidad que viven actualmente los cubanos en la isla. Les recuerdo que yo soy Joaxis Marcheco y que seguiremos esta charla después de la pausa.